Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí. Así nació todo. La Federación de Comunidades Judías de España decidió promocionar una emisora de radio para dar más presencia en la sociedad a los judíos españoles. Cumplimos 15 años de recorrido y no podemos dejar de recordar a su primer director, Soli Volodarsky, que le dio cuerpo a esa idea.
Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas festejando el aniversario de nuestra emisora.
El 15º aniversario de Radio Sefarad.
Para esta ocasión le hemos pedido a nuestro director Jorge Rosenblum que se acerque a nuestros micrófonos.
Y él ha accedido a tomar este café con nosotras. ¿Qué tal, Jorge?
Muchas gracias por invitarme. Estaba por aquí cerca y aprovecho la oportunidad.
Que pasabas por aquí, ¿no?
Exacto.
Bienvenido, Jorge. Te haremos pocas presentaciones porque eres de sobra conocido para nuestros oyentes.
Alguien veraz, tenaz y con alma de artista.
Y con asa al final.
Dinos, ¿qué te planteas a la hora de pensar en los oyentes? ¿Qué te prima más? ¿Qué quieres transmitir?
Pues es un poco difícil porque, claro, los oyentes de un medio como este no sabes quiénes son. Si bien Radio Sefarad nació para las comunidades judías de España y uno piensa en ellas, pues resulta que primero que al ser un medio por internet esto trasciende de España, llega a todo el mundo, tenemos oyentes en cualquier lugar del mundo, la mayoría de ellos hablan español, algunos seguramente no y por ejemplo ponen porque suena buena música o lo que sea. Y luego también nos consta que nos oyen muchos que no son judíos en España. Así que, por una parte, pienso en el público, pero por otra parte, creo que el objetivo de Radio Sefarad es justamente no pensar en el público y centrarse en su misión, que es dar a conocer quiénes somos los judíos. Eso es el principal objetivo, porque en España, con todo este lapso de por lo menos 400 años, pues desgraciadamente este país no conoce bien a los judíos y aprovechando pues lo que digo de internet, también uno se da cuenta que hay muchos otros países en los que viven judíos donde la gente tampoco los conoce. Entonces hay gente que se acerca por interés, por curiosidad, y otros por un apego espiritual al mundo judío o, por ejemplo, a Israel, ¿no? Pueden ser muchas las razones.
¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha tocado decir delante de un micrófono?
Bueno, como siempre, lo peor es cuando pasan atentados terroristas en Israel, como el de la semana pasada con esta chica de 19 años que apareció violada, decapitada. Bueno, esas cosas a mí, alguien me escribió justamente un correo, dice, ayer estabas especialmente nervioso. Claro, es que me dan ganas de agarrar el micrófono y tirarlo a la cabeza de algo, ¿no? Para quitarse esa rabia, esa impotencia que uno tiene, que lo único que puede hacer es contarlo. Y también la rabia y la impotencia de los que minimizan el dolor, porque el hecho de no contarlo en las noticias, el hecho de relegarlo en los periódicos a páginas muy interiores, pares, que es donde menos se lee, pues también te da la sensación de que hay vidas que valen más que otras. Y eso duele. Entonces eso es lo peor. Incluso yo lo veo como peor que algunas operaciones militares, porque en general también hay muchos civiles en el medio y es muy difícil discernir, pero el terrorismo lo que busca no es golpear a un enemigo, sino es desmoralizarlo a través de justamente la palabra del terror, ¿no? Es decir, que la gente no se sienta bien. Es decir, que ya no es que tú tienes un enemigo, que existe Hitler y vas a matar a Hitler, sino que tú lo que quieres es que los alemanes no puedan dormir. Eso es terror. Y lo otro es una lucha que se podría entablar, una guerra incluso, desgraciadamente, esas cosas existen, ojalá que dejaran de existir. Y lo mejor es cuando esas cosas se acaban. Es decir, cuando realmente, por ejemplo, yo qué sé, hay un pacto, hay un acercamiento, hay una tregua por la cual la gente deja de morir por este tipo de historias, hay una algo que se mueve en el mundo de lo terrible y que lo acerca a una situación que se vislumbra un poco mejor. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser esas buenas noticias, ¿no? También a veces que haya elecciones. Uno tiene durante unos días la ilusión de que algo va a cambiar, luego resulta que generalmente no cambia tanto, pero bueno.
Vamos a cambiar un poco de tema, algo un poco más personal. Tu camino pasa por una investigación musical junto a Eduardo Paniagua, ¿no es así?
Bueno, digamos que dentro de mi camino también está Eduardo Paniagua, pero no es solamente una parte de ello, ¿no? Yo estudié en Israel composición y musicología, o sea, que yo ya desde hace muchos años estaba ya metiéndome en ese tema. Lo que pasa es que sí que tengo que agradecerle a Eduardo que me dio la oportunidad de convertirme en un intérprete de música judía, no solamente en un investigador, cosa que yo no contemplaba porque no estaba, digamos, con la cabeza en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido y es muy bonito el poder hacerlo, a pesar de que yo soy el más crítico y sé que no soy un buen cantante. O sea que siempre con Eduardo ya desde el primer día le advertí, le dije, mira, aquí yo lo que te puedo dar es mi visión desde mi perspectiva de lo que podría ser, pero no lo auténtico. Es decir, si yo canto Piutim en hebreo, estoy cantando un repertorio que yo no lo aprendí de pequeño, no es de mi tradición familiar, lo aprendo, lo canto en un idioma que no es mi idioma materno, a pesar de que sea hebreo, y todo ese tipo de historias. Es decir, le da un poquito de autenticidad que lo haga alguien que es judío, pero no le da la calidad que lo puede dar un intérprete, digamos, con una formación musical como cantante o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, y esa fue también la vía por la que yo llegué aquí a Radio Sefarad. Primero como entrevistado por los discos que había hecho con Eduardo Paniagua de repertorio judío, luego para hacer alguna sección sobre música como colaborador externo y luego como colaborador ya en plantilla con muchos programas de música, pero también aprovechando que sabía hebreo, que esto que lo otro, bueno, pues entrando en otras cuestiones. Y ya cuando llegó esta crisis que redujo la plantilla a tan poca gente, pues tuve que asumir otras muchas funciones, entre ellas estos comentarios de las noticias, que era un terreno en el que yo no participaba en principio. Así que bueno, a través de eso pues fui ampliando también la forma de comunicarme, incluso escribiendo cosas que tampoco era algo que yo hacía habitualmente.
¿Y qué destacarías de Radio Sefarad?
Bueno, Radio Sefarad, y eso se lo digo a mucha gente, es que es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Es distinto a todos los medios judíos que existen en el mundo. Es muy distinto de, por ejemplo, de otros medios, por ejemplo, de grandes medios judíos en Estados Unidos. Pues tienes emisoras de radio, programas de televisión, periódicos, etcétera. Pero Estados Unidos es tan grande y la presencia de los judíos es tan poderosa que generalmente se ciñen casi exclusivamente a lo que pasa en su ciudad, a veces en su barrio, ¿no? Entonces tienes una radio que te cuenta todas las actividades, claro, que le llena toda la parrilla de todas las actividades que tienen esa semana en ese barrio o en esa ciudad, digamos, en Nueva York. Si pensamos la actividad de los judíos en Nueva York, pues tiene para llenar varias radios o varios periódicos o programas de televisión, ¿no? Y eso les hace perder un poquito la perspectiva más universal. Por otra parte, tenés medios de habla hispana que son un poco más generales porque no hay la concentración que tienen en Estados Unidos, pero también están muy centrados en lo que pasa en sus países. Algunos incluso derivan hacia corrientes políticas dentro que son ajenas al judaísmo. No digo corrientes políticas semejantes a las de Israel, sino cómo se ubican respecto a la política en su país de origen, ¿no? Bueno, nosotros no nos podemos dar el lujo de hablar solo de Madrid, por ejemplo, porque no tenemos para cubrir una parrilla y un interés generalizado solamente con las actividades relacionadas con el judaísmo en Madrid. Y aunque la hiciéramos a nivel de España, tampoco la actualidad de las actividades judías en España supondría algo que mantendría el interés. Por supuesto que damos cobertura a ello y lo destacamos y lo ponemos en un lugar privilegiado, pero a nosotros tenemos la posibilidad de, al ser una comunidad tan pequeña, interesarnos por lo que le pasa a los judíos en todo el mundo. No solamente siquiera los de habla hispana, también hablar de judíos de culturas totalmente lejanas a nosotros, como puede ser los judíos etíopes o los judíos de China que están llegando a Israel o cosas así que realmente nos resultan cercanas porque estamos en franca minoría aquí. Y entonces yo un poco cito esta película de Mankiewicz que se llama All About Eve, no sé cómo se decía en español, pero yo digo que lo que interesa a Radio Sefarad es All About Jews, todo lo que hagan los judíos. Es decir, que más allá de lo que se considere judaísmo, que ahí nos metemos en terreno pantanoso, porque hay gente que define el judaísmo solamente desde el punto de vista religioso, a mí me gusta definir el objetivo de Radio Sefarad por lo que hacen los judíos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esto quiere decir también lo que hacen mal, también lo que hacen sin ser religiosos, si es Einstein o si es Freud o si es un físico que es totalmente ateo y que gana un premio Nobel o un escritor español que trata de reflejar en su novela algo del mundo judío. Entonces, no es solamente lo que hacen los judíos, sino lo que refleja a los judíos también, cómo nos ven, etcétera, etcétera. O sea que el espectro es muy amplio. Y, por otra parte, otra cosa que nos distingue de todos los demás es que somos una emisora o un órgano de comunicación institucional. Somos de la Federación de Comunidades Judías de España. No respondemos a intereses partidistas de España, pero por otra parte sí que recibimos el respaldo para que esto siga adelante justamente del gobierno español. Porque si tuviéramos que depender de los anuncios, ya se hubiera cerrado a los 15 minutos, o si también tuviéramos que depender de las donaciones, pues habría muchos altibajos. Porque a veces hay señores muy generosos y a veces pues ellos se mueren, sus hijos no son tan generosos y se acaba la corriente. Yo lo he visto eso, por ejemplo, yo estudiaba en Israel en la academia, se llamaba Rubin, y un día apareció un señor Rubin, que era el hijo del Rubin que había donado, y dijo, se acabó, y ahora la academia se llama de otra manera. El mismo sitio van cambiando de nombre, ¿no? Es como los equipos de baloncesto que van cambiando de patrocinador. Entonces, si nosotros tuviéramos que trabajar con un patrocinador, nos veríamos obligados primero a tener una deferencia con él, cosa que nosotros, a pesar de que nos financia en parte el Estado, no somos, no estamos sometidos a ninguna presión del Ministerio de Justicia, que es el que pone en marcha esta fundación, para que diga, oiga, hablen bien de nosotros. No, no tenemos ninguna presión por ninguna parte y somos totalmente independientes, autónomos, y yo creo que de esa manera también nos permite reflejar lo que tratamos de transmitir, lo que piensa la gente judía. Y por eso también a veces he tenido problemas incluso con colaboradores, que son todos voluntarios, porque me dicen, no, porque tienes un comentarista que es muy de derechas. Le digo, ya, y tengo otro que es muy de izquierdas, para hablar, por ejemplo, del tema de Israel, ¿no? Hay gente que nos habla desde un punto de vista muy de derechas, otro muy de izquierdas, otro muy religioso y otro muy ateo. Pues para mí todos son viables, siempre que no se metan en cuestiones de insultar o descalificar a otros, pero es que, vamos a ver, el judaísmo consiste en que, básicamente, en que no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y que lo principal es discutir y volver a replantearse todo eso, porque si no, ya hubiéramos terminado todo el asunto con la Torah. Pero después vino el Talmud, la Mishnah, la Gemara, las Tosafot, todas las exégesis, todo, hasta la Parashá, que cada rabino la interpreta a su manera. Es decir, que esto es consustancial con los judíos. Por eso yo creo que sí somos una radio muy judía, a pesar de que no siempre estamos centrados en el tema religioso.
¿La federación nos impone seguir una línea?
No, ninguna línea. Hombre, hay que tener cierto criterio, ¿no? Y creo que, bueno, como no soy tan joven, y a pesar de no venir del campo del periodismo, pues, no sé, allí me guío más por el instinto, por el criterio. Hombre, hay cosas que a veces ponemos el foco, más atención, en una cosa que sabemos que los medios no van a cubrir, porque justamente es nuestra, ¿no? Es decir, si la federación participa en algún foro, en algún debate o lo que sea, pues le dedicamos un programa que igual el periódico más importante no le dedica, pero que porque nosotros queremos destacar que sí se hacen cosas. Y también dentro de las propias comunidades, cuando organizan actividades que se salen un poquito de lo que de alguna manera están obligados, los servicios religiosos, las fiestas mayores, pues también traemos, les damos el micrófono y abrimos este público a nuevas iniciativas. Es decir, a mí me encanta la libertad que tengo para programar y para incluso pedirle a la gente que haga cosas que no pensaban hacer. Eso, mira, hemos empezado hace poco un programa que se llama Sexo en la Torá, y es un programa porque a mí se me ocurrió, digo, es que nadie habla de eso. Como si en la Torá pues la gente se reproduce por generación espontánea, ¿no? Si uno lee la Biblia, pues ve que ahí hay escándalos, incestos, violaciones, hay de todo. Y entonces uno quiere entender qué pasa ahí. Pues he encontrado a la persona ideal, que es Mario Fischel, que ha vivido como ortodoxa y que ha leído y que está muy formada, que es periodista, y ella va abordando, y yo me lo paso muy bien escuchando ese programa, aprendiendo un montón, porque realmente si uno va a releer siempre el mismo libro, pues quizás sea un poco aburrido, pero si hay alguien que te lo lee y te lo explica el mismo libro de otra manera, pues la cosa ya resulta mucho más interesante, sí.
Pues, Jorge, te voy a proponer un juego. Nosotras vamos a decir algunas palabras y tú pones el final que tú quieras poner.
Bueno, a ver cómo es el juego.
Empiezo yo. ¿Soy sionista por...?
Porque soy judío.
¿Antes de hacer radio...?
Pues no hacía radio. No tanto, ¿eh? Alguna vez hice algún programita de música en unas radios locales, pero no era mi vocación la radio. Lo que pasa es que como buen judío me ponen un micrófono delante y como buen judío argentino todavía más.
¿Ahora que hago radio?
Pues me divierto mucho.
¿En mis horas libres me gusta?
Ah, bueno, en mis horas libres me gusta descansar, porque le dedico a esto mucho tiempo, incluso muchas de las que estarían definidas como horas libres. Así que cuando realmente consigo desengancharme, en vacaciones especialmente, es, ahí no quiero, lo único que quiero es descansar. Pero me resulta muy difícil esto de desengancharme. Los fines de semana, poca cosa.
¿La noticia que más te gustaría dar?
Bueno, hubo una noticia que yo vi en unas circunstancias muy particulares, y la comento aquí porque lo escribí también en alguna columna. Yo tuve un problema cardíaco muy difícil, me operaron, que esto que lo otro, y el día que me salí del hospital estaban en la televisión en el año 93 dándose la mano y casi besándose Arafat con Rabin y Clinton en el medio. Y yo dije, yo la palmé, y esto es lo que uno ve en el cielo, ¿no? Porque era como que el final del Harita Yamim, ¿no? El apocalipsis. ¿Eh? Se acabó la guerra en Israel. Pero vamos a ver, eso creo que no lo voy a ver. En ese entonces creía más que podía verlo, y hoy en día cada día lo creo que está más lejos de ser realidad. Así que una solución que sea convincente al problema palestino, me alegraría mucho de comunicarla.
Le hemos escuchado todos. Así es y así piensa Jorge Rosenblum.
Para terminar, y aprovechando que estás aquí, te pedimos que acabes tú el programa.
Y que elijas una canción de las que tienes grabadas para el cierre. ¿Cuál te gustaría?
¿De las que tengo grabadas mías?
Sí.
Uy, pues no sé, mira, hay una que...
Piensa que estamos en un programa de fiesta.
En un programa de fiesta. Bueno, hay una canción que he hecho con Eduardo Paniagua y que me resulta muy... siempre me ha resultado muy buena con el público, y es más, a pesar de que el repertorio que nosotros hacemos muchas veces es casi música clásica, aunque es música antigua, medieval, recuerdo que en uno de estos conciertos estábamos en un sitio en Suiza, y Eduardo me dijo, en esta canción que generalmente va al final, aquí no vas a poder hacerlos aplaudir, llevar el ritmo como en la marcha Radetzky y esta cosa, y sé porque son suizos. Y yo le dije, no va a pasar nada. O sea, suizos, marcianos o pigmeos, cuando oyen esta canción, se ven arrastrados. Es el Kieshmerá Shabbat con una melodía que hemos sacado, una melodía marroquí, de un Hayyan que se llamaba Albert Budana, y que siempre me ha acompañado en prácticamente, yo creo que absolutamente todos los conciertos que he hecho en España. Así que Kieshmerá Shabbat es mi pièce de force, que dirían.
Jorge, muchas gracias, y también muchas gracias a todos los oyentes.
Hasta el próximo programa, donde tomaremos café y, como siempre, con temas de actualidad.
Aquí en Radio Sefarad. Sefarad. Shemereni Odi Leonead Ve'eino Uveini
Asur Metzoh Hafetz Atzot Erachim Gami Ledaber Bo Dibrei Tzerachim, Dibrei Sechorav, Dibrei Melachim, Ageh Betorat El, Otechak Meheni. Yesh Merah Shabbat, El Shemereni, Odi Leolmeha, Beheino Uveini. Yeah, I mean.